Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de Brasil, donde un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. Analizaremos las razones en instantes. También hablaremos del chileno Luis Alberto Cancino Mena, quien compareció ante un tribunal en Sydney esta mañana después de declararse culpable de 3 cargos separados de filmar a una persona sin su consentimiento. Cancino Mena recibió hoy una pena de prisión de 9 meses que puede cumplir fuera de la cárcel, en la comunidad. Y conversaremos con una de las figuras centrales del documental Spreadsheet Champions, que se estrena en el Festival de Cine Internacional de Melbourne, que comienza esta semana. Su nombre es Carmina, tiene 17 años y es guatemalteca. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá las últimas novedades futbolísticas. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 6 de agosto 2025.
Decenas de miles de profesores se declaran en huelga por salarios en Queensland. Australia y Francia discutirán sobre el reconocimiento al Estado palestino en reunión de la ONU en septiembre. México y Canadá discuten estrategia para enfrentar aranceles de Estados Unidos. Estos son los titulares del miércoles 6 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Hasta 50.000 profesores se declararon en huelga en Queensland hoy miércoles, interrumpiendo las clases de más de 500.000 de estudiantes en más de 1.200 escuelas del estado. Esta huelga se produce tras el rechazo de una oferta del gobierno estatal sobre un aumento salarial del 8% en 3 años. El sindicato de docentes exige salarios líderes a nivel nacional, escuelas más seguras, mejores condiciones laborales y una estrategia para solucionar la creciente escasez de docentes. Los líderes sindicales instaron a los padres a que mantengan a sus hijos en casa en solidaridad con los docentes, mientras que el Departamento de Educación afirmó que las escuelas permanecerán abiertas, pero la mayoría solo ofrecerá supervisión y no clases formales. El sindicato ha advertido que esta podría no ser la última huelga. El tesorero federal Jim Chalmers afirmó que la inteligencia artificial podría impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida si se gestiona de forma responsable. En declaraciones previas a la mesa redonda de inversores, celebrada hoy en Canberra, Chalmers declaró ante un grupo compuesto por fondos de pensiones, bancos y organismos reguladores que la inteligencia artificial será fundamental para la evolución de la economía. Chalmers hizo hincapié en la necesidad de un enfoque equilibrado que fomente la innovación sin dejar de lado a los trabajadores.
Artificial intelligence is a game changer for our economy.
La inteligencia artificial es un punto de inflexión para nuestra economía. Soy optimista en cuanto a que la inteligencia artificial puede ser una fuerza positiva, pero también soy realista respecto a los riesgos. En mi opinión, no está fuera de nuestro alcance maximizar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial mientras gestionamos los riesgos de la mejor manera posible, decía el tesorero Chalmers. Chalmers también afirmó que el objetivo es convertir la inteligencia artificial en un facilitador, no en un enemigo, mediante la capacitación de los trabajadores y el apoyo a las industrias durante la transición. Australia y Francia acordaron reunirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes, donde la cuestión del Estado palestino y la crisis de Gaza serán temas prioritarios. El primer ministro australiano Anthony Albanese y el presidente francés Emmanuel Macron hablaron anoche. Esta es su primera llamada telefónica desde que Francia anunció sus planes de reconocer a Palestina en la reunión de la ONU de septiembre. Un resumen de la llamada de los líderes indica que abordaron la crisis humanitaria en Gaza y reafirmaron su compromiso de brindar ayuda a la población civil palestina. Ambos mandatarios también reiteraron su apoyo de larga data a la solución de dos estados. Albanese ha afirmado que Australia finalmente reconocerá a Palestina como estado, aunque aún no se determina cuándo lo hará. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo que Australia está trabajando con sus aliados para garantizar que se aborden sus preocupaciones antes de respaldar el reconocimiento de Palestina como Estado. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, exigió la liberación inmediata e incondicional de los 50 rehenes restantes en Gaza, tras la aparición de videos que muestran a dos cautivos israelíes en estado esquelético. En su discurso ante las Naciones Unidas, Saar comparó las acciones de Hamas con las del Estado Islámico y de los nazis, describiendo el trato a los rehenes como deliberadamente cruel. Las imágenes han intensificado la presión pública sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que alcance un alto al fuego. Saar también criticó a miembros de la ONU por presionar a Israel en lugar de condenar a Hamas, mientras que las Naciones Unidas han emitido una severa advertencia ante los informes de que Israel podría expandir sus operaciones militares a toda la franja de Gaza. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el subsecretario general de la ONU, Miroslav Jencha, afirmó que dicha medida, de confirmarse, tendría consecuencias devastadoras.
The latest reports regarding Prime Minister Netanyahu's possible decision.
Los últimos informes sobre la posible decisión del primer ministro Netanyahu de expandir las operaciones militares de Israel a toda la franja de Gaza, de ser ciertos, son profundamente alarmantes. Esto podría tener consecuencias catastróficas para millones de palestinos y poner en mayor peligro la vida de los rehenes que permanecen en Gaza, decía el subsecretario general de la ONU. También condenó la publicación de un video de Hamas que muestra a los rehenes israelíes demacrados y famélicos. La cobertura de coral en gran parte de la Gran Barrera de Coral se ha desplomado hasta un tercio tras un blanqueamiento masivo global que elevó las temperaturas del océano a máximos históricos en 2024. Según el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, el arrecife ha sufrido la mayor caída de coral duro en 40 años. Los hallazgos provienen del último estudio anual de la agencia, que aún no incluye otro episodio de blanqueamiento ocurrido a principios de 2025, que también afectó a los arrecifes de la costa de Australia Occidental. La coautora del informe, la doctora Daniela Ceccarelli, advierte que la creciente frecuencia de estos eventos es motivo de alarma, señalando que los sucesivos incidentes de blanqueamiento antes se consideraban muy inusuales. Añadió que esta tendencia representa una grave amenaza para las especies de Acropora, corales que crecen rápidamente pero son especialmente vulnerables al estrés térmico. Una investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos ha descubierto que la tragedia del sumergible Titán podría haberse evitado, culpando al director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, de graves fallos de seguridad. El informe afirma que Rush ignoró las regulaciones, los defectos de diseño y las advertencias que podrían haber dado lugar a cargos penales por haber sobrevivido. Rush y otras cuatro personas murieron instantáneamente cuando el submarino Titán implosionó camino al lugar del naufragio del Titanic en 2023. La investigación reveló fraglantes disparidades entre los supuestos estándares de seguridad del Ocean Gate y sus prácticas reales. Jason Neubauer, de la Junta de Investigación Marina, afirmó que las decisiones de Rush eludieron toda supervisión regulatoria. Fue realmente una estrategia. Una de las tácticas que usaron fue no registrar el Titán con bandera de algún estado, así que no hubo supervisión, como suele ocurrir en cualquier embarcación, incluso recreativa, que debe ser monitoreada por una entidad gubernamental. Así que esa fue la primera estrategia, algo que nunca había visto en 28 años de realizar y supervisar investigaciones, decía Nobaya. Japón conmemora el 80 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica del mundo por parte de Estados Unidos sobre Hiroshima, que causó la muerte de aproximadamente 140.000 personas a finales de 1945. La bomba destruyó la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945, desatando enfermedades y sufrimientos relacionados con la radiación. Décadas después, los habitantes de la zona siguen buscando los restos de los desaparecidos, impulsados por el deseo de honrar a las víctimas y brindar consuelo a los supervivientes atormentados por el recuerdo de sus seres queridos que nunca regresaron a casa. Rebun Kayo es un investigador de la Universidad de Hiroshima que busca restos con regularidad. Aunque hayan pasado 80 años, como seres humanos, primero debemos sacar a la luz los restos. Luego debemos darles un entierro digno y humano. Ahora mismo solo están cubiertos de tierra, no se puede llamar entierro. Deberían ser colocados respetuosamente en una urna y enterrados en un lugar apropiado. A menos que todos nos unamos y juntemos nuestras manos en oración y los honremos, creo que por estas personas la guerra aún no ha terminado del todo, decía el investigador Cayo. En noticias de Latinoamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y altos funcionarios de Canadá se reunieron este martes en la capital mexicana para compartir sus estrategias frente a la ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los tres países son socios en el Tratado de Libre Comercio, T-MEC, uno de los más dinámicos del mundo, que Trump quiere renegociar. Trump impuso aranceles a ambas naciones, aunque con diferencias que favorecen momentáneamente a México. Los encuentros que incluyeron al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sirvieron además para preparar la próxima visita a México del primer ministro canadiense Mark Carney. El gobierno de Canadá había adelantado que en las citas abordarían cuestiones como el crecimiento económico, seguridad y comercio. Trump justificó los aranceles a sus dos socios alegando que no hacen lo suficiente para contener la migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo. Trump aumentó los gravámenes sobre los productos canadienses de 25 a 35% a partir del 1 de agosto y en el caso mexicano aplazó por 90 días la decisión, pero mientras tanto tiene 30% de aranceles. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 19 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 15 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con posibles precipitaciones y una máxima de 14 grados. Hobart parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 11 grados. Canberra mayormente soleado con una máxima de 15 grados. Sydney estará soleado por la tarde con una máxima de 19. Brisbane soleado por la tarde con un tope de 25 grados. Darwin también soleado por la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 6 de agosto de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy hablaremos del chileno Luis Alberto Cancino Mena, quien compareció ante un tribunal en Sydney esta mañana después de declararse culpable de tres cargos separados de filmar a una persona sin su consentimiento. Cancino Mena recibió hoy una pena de prisión de 9 meses que puede cumplir fuera de la cárcel en la comunidad. También conversaremos con una de las figuras centrales del documental Spreadsheet Champions, que se estrena en el Festival de Cine Internacional de Melbourne, que comienza esta semana. Se llama Carmina, tiene 17 años y es guatemalteca. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky analizará la petición de Neymar para volver a la selección de Brasil, las últimas novedades de las ligas europeas y noticias del club FC Barcelona. Pero antes, vamos a hablar de Brasil, donde un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. Esta semana el Tribunal Supremo de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario está acusado de haber participado en un intento de golpe en 2022 tras perder las elecciones, una acusación que Bolsonaro rechaza. El juez a cargo de la investigación ha afirmado que el dictamen de arrestarlo se debe a que el expresidente violó las medidas cautelares que se le impusieron en julio de este año y que incluyen abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la prisión domiciliaria para el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tras considerar que incumplió las medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación por su presunta participación en la trama golpista de 2022. La decisión judicial se tomó luego de que Bolsonaro difundiera mensajes a través de cuentas en redes sociales administradas por sus hijos y aliados políticos, pese a tener prohibido el uso de estas plataformas. De esta manera, Bolsonaro deberá cumplir arresto domiciliario en su residencia, portar una tobillera electrónica, entregar todos los teléfonos celulares disponibles en el lugar y no recibir visitas excepto de familiares cercanos y abogados. El primero en reaccionar fue Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario.
Es una clara demostración de venganza por las sanciones que le aplicó la ley Magnitsky. Y también una clara respuesta a las demostraciones de afecto, cariño y confianza en Bolsonaro, mostradas ayer en todo Brasil, donde más de 1 millón de personas salieron a las calles.
Según el juez Moraes, el contenido publicado en redes sociales incitaba a realizar ataques contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil y expresaba apoyo a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño. Actuando ilegalmente, el acusado Jair Bolsonaro se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, Río de Janeiro, produciendo intencional y conscientemente material prefabricado para que sus partidarios siguieran presionando al Tribunal Supremo y obstruyendo la justicia, sostiene el juez Moraes. Su llamada telefónica con su hijo Flavio fue publicada en Instagram, agregó el magistrado en su orden de detención. En dicha manifestación, el hijo del mandatario denunció persecución política y censura.
No somos solo nosotros hablando de Alexandre de Moraes. Ahora es la democracia más grande del mundo la que lo ha catalogado como un violador de derechos humanos.
El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para protestar contra el gobierno del presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. En esta manifestación participó Simone da Silva.
No se puede encarcelar a una persona solo por tener una idea. Jair Bolsonaro no llevó a cabo lo que estaba pensando. Dicen que planeó un golpe de Estado, pero ¿hubo un golpe de Estado? No hubo ningún golpe de Estado.
En su fallo, el juez Moraes declara que el Poder Judicial no permitirá que Bolsonaro trate al país como un tonto un día después de que aliados cercanos del expresidente ultraderechista publicaran imágenes suyas en redes sociales desafiando la prohibición impuesta por Moraes. Ondeando bandera de Estados Unidos y sosteniendo pancartas con la leyenda SOS Trump, los manifestantes también apoyaron a Donald Trump después de que admitiera haber impuesto aranceles del 50% a Brasil por procesar a su aliado Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder.
Gracias a Dios, Trump es un buen hombre de derecha que viene a protegernos, porque ya no teníamos salida, ya están tomando todo el poder, todas las instituciones públicas, es la izquierda, ya lo han tomado todo.
El exmandatario ultraderechista es procesado en varias causas abiertas en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, incluida la que investiga la articulación de un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a la sede de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023. Sin embargo, el político negó los cargos ante el juez Moraes.
Solo tengo una cosa que decirle a su excelencia. Por parte de los comandantes militares nunca se ha hablado de un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo abominable. Incluso sería fácil iniciar un golpe, pero el después es simplemente impredecible y perjudicial para todos. Brasil no podría pasar por esta experiencia y la posibilidad de un golpe de Estado ni siquiera se consideró en mi gobierno.
Fue siquiera cogitado esa hipótesis de golpe en mi gobierno.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump criticó duramente la decisión del juez Alexandre de Moraes tras imponer prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro a través de su oficina de asuntos del hemisferio occidental, que es dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificó la medida como una amenaza para la democracia brasileña. Para SBS Audio informó Guamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Y hablamos ahora de un caso que ha conmocionado a la comunidad hispana en Australia. Se trata de Luis Alberto Cancino Mena, un ciudadano chileno que ha sido condenado hoy a 9 meses de prisión, pero que puede cumplir fuera de la cárcel y en la comunidad, tras ser hallado culpable de grabar con cámaras ocultas a 6 compañeras de casa mientras estaban en el baño. Esta mañana nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta estuvo realizando la cobertura judicial y se une ahora al programa para contarnos los pormenores de este caso que hemos estado siguiendo en SBS Audio desde su comienzo. Muy buenas tardes, Gonzalo. Bienvenido al programa.
Hola, muy buenas tardes, Marcia. Gracias.
Primero que todo, cuéntanos en qué consiste la sentencia dictaminada por el juez de la Corte Local de Waverley esta mañana.
Sí, pues bueno, como has comentado, Luis Alberto Cancino ha sido condenado a 9 meses de prisión bajo Intensive Correction Order, que bueno, en sus siglas en inglés es ICO, ICO, y que te voy a detallar, ¿no? Lo que significa esto. La sentencia ha sido leída por el juez Michael Barco en el juzgado local de Waverley, donde me encuentro ahora mismo. Ha sido leída hace menos de 2 horas. Y recordemos que Cancelo grabó a 3 compañeras de casa sin su consentimiento con una cámara oculta instalada en el baño que todos compartían. Y como dices, deja que te explique rápidamente la sentencia porque,
sí, claro.
Porque tiene su aquel. Son 9 meses de prisión que inicialmente no cumplirá porque no tiene antecedentes penales y está formando parte de un programa psicológico de rehabilitación. Entonces, gracias a eso, no tiene que entrar en la cárcel, pero sí cumplirá su pena en libertad condicional bajo una estricta supervisión dentro de la comunidad. La sentencia puede incluir restricciones como toque de queda, control electrónico, terapia obligatoria o trabajo comunitario. Eso sí, si viola las condiciones, puede ser enviado a prisión para cumplir el resto de la condena.
¿Y cómo reaccionó Cancino al escuchar su sentencia, Gonzalo?
Pues mantuvo la mirada al frente casi todo el tiempo, aunque la bajó en numerosas ocasiones, se mantuvo pues con un rostro hierático, que es un poco la percepción o digamos lo que ha mostrado durante toda la mañana. Llegó al juzgado sobre las 9 y 10 de la mañana, con el rostro medio cubierto y la misma ropa que había usado en audiencias anteriores. Me senté con él, Marcia, mientras esperábamos que asignaran una sala y le pregunté cómo se sentía, si se arrepentía de lo que había hecho y si estaba dispuesto a pedir perdón a las víctimas. Me dijo que no quería hablar. Me ha dado la sensación de que estaba nervioso durante toda la mañana. Lo vi con la mirada perdida en varias ocasiones. Y ya te digo, en la sala de espera se cambió de sitio varias veces y al salir del juzgado, tras leerse la sentencia, le volvimos a abordar con las mismas preguntas, pero nada, no ha querido comentar nada.
Gonzalo, ¿cómo fue el ambiente en la corte?
Pues fue medio tenso en ocasiones. El juez fue bastante contundente con él y le llegó a decir que lo que hizo es una perversión motivada por el placer. La verdad es que la sala prestó mucha atención a esas palabras y se lo dijo mirándole a los ojos. Y te digo que Cancino tenía una mirada avergonzada, estaba mirando al suelo, la mirada baja en ese momento. O sea, le estaba dando un correctivo verbal delante de toda la sala porque no entendía que con las facilidades que hay hoy en día para acceder a contenido para adultos, Cancino fuera capaz de grabar a 3 chicas inocentes. Estas son palabras del juez. El juez también mostró una gran empatía con las 3 víctimas y dijo que siempre vivirán con el miedo a que sus imágenes íntimas sean distribuidas al resto del mundo. La defensa contestó a esto argumentando que, a no ser que el condenado haya escondido material, todos los archivos con las imágenes están en poder de la policía. Además, el magistrado dejó claro que no entendía cómo una persona que haya cometido esos delitos pueda tener una visa que le permita trabajar en Australia. Recordemos que Cancino está en el país con una bridging visa que le permite trabajar, y por ahora no hay nada que le impida que siga trabajando, que es un poco la sorpresa que ha expresado el juez.
Claro. Vamos al caso en sí, Gonzalo. ¿Qué fue exactamente lo que se descubrió y cómo comenzó todo?
Pues sí, mira, vamos a recapitular un poco, porque todo empezó el 9 de febrero, ¿no?, de este año, cuando el personal de limpieza de la casa en la que Cancino vivía con varias compañeras encontró una cámara en el baño. Era un dispositivo con forma de bolígrafo que grababa en tiempo real. O sea, ellos abrieron ese dispositivo y vieron que dentro había una tarjeta SD que luego también percibieron, vieron que había vídeos de una de las chicas que vivía en la casa mientras se duchaba. Entonces, esto lo descubrió el personal de limpieza, y ya poco a poco, cuando le dieron este vídeo al dueño de la casa, que estaba alquilando el resto de los jóvenes, y el dueño de la casa obviamente contactó con la policía, estos empezaron a tirar del hilo y se descubrió que no era un hecho aislado. La policía encontró decenas de vídeos en alta definición de al menos tres mujeres que fueron captadas completamente desnudas mientras se duchaban o usaban el baño. Las grabaciones, además, estaban organizadas en carpetas con sus nombres dentro de la computadora del acusado, del ahora sentenciado, como si fuera una colección. Pues las carpetas tenían sus nombres, el nombre de las víctimas. Precisamente el juez ha mencionado durante la sentencia que Cancino no había usado un método baladí, o sea, que tenía su modus operandi había sido muy sofisticado.
¿Cómo están las víctimas?
Bueno, pues imagínate, después de que su intimidad se haya vulnerado, pues bueno, no a ninguna de ellas ha acudido hoy a la lectura de la sentencia. Dos de ellas hablaron ante los medios previamente, antes de la misma, y una de ellas, de hecho, lo hizo con nuestra compañera Esther Lozano. Se trata de una joven argentina que llegó a Australia con una visa de work and holiday y que vivió bajo el mismo techo de Cancino durante 5 meses. La policía, ella contó en esa entrevista que la policía le mostró capturas en las que aparecía desnuda y que también habían descubierto una segunda cámara en su misma habitación y un total de 9 vídeos de ella. En esa entrevista confesó Marcia que se siente vulnerada y que desafortunadamente cada vez que usa un baño público o alguna zona pública, pues tiene esa sensación de que y si esta vez pues también, ¿no? O sea, que están las víctimas, han quedado afectadas por este episodio.
¿En qué se ha concentrado la defensa de Cancino?
Pues básicamente desde muy pronto han aceptado los cargos. O sea, recordemos que Cancino se declaró culpable al comienzo de este proceso y comentaron al juez durante esta lectura de la sentencia que Cancino ha atendido a 11 sesiones de terapia para tratarse, que también quiere rehabilitarse. Ha mencionado el abogado defensor que Cancino tiene una relación muy estrecha con su padre y que al estar alejado de él prácticamente es como una suerte de justificación que no ha calado en el juez. Y bueno, también han dicho que Cancino tiene la idea de quedarse en Australia. Esto es algo que nos ha comentado el abogado a los medios. En un comienzo Cancino dijo que se quería ir del país, pero ahora dice que se quiere quedar, pero esto no lo podrá hacer hasta que no cumpla su condena, en teoría, porque su pasaporte ha sido, durante todos estos meses que ha durado la causa, le retiraron el pasaporte, pero se lo van a entregar, no se pueden quedar con su pasaporte, se lo van a entregar, y el mismo juez ha dicho que el condenado podría irse mañana mismo. Todavía no está muy claro todo esto, pero desde luego si se fuera tendría unas graves consecuencias y por lo que nos ha comentado el abogado no tiene intención de irse ni siquiera después de cumplir la condena que se le ha, pues, que se le ha notificado hoy.
Pues muchas gracias, Gonzalo, por este reporte.
Muchísimas gracias a ti, Marcia. Saludos.
Con motivo del Festival Internacional de Cine de Melbourne, que comienza esta semana, vamos a hablar de un documental llamado Spreadsheet Champions, que se estrena este año como parte del programa First Glance del festival. El documental se enfoca en 6 jóvenes de diferentes países que compiten en el Campeonato Mundial de Microsoft Excel en Florida, un torneo de deportes electrónicos donde los participantes compiten para demostrar su dominio de funciones, análisis y otras destrezas relacionadas con el uso del programa de hoja de cálculo de Excel. Hoy en Australia en Español tenemos el placer de conversar con una de las campeonas del documental, la guatemalteca Carmina, de 17 años, quien se une al programa desde la capital de su país, Ciudad de Guatemala, para contarnos sobre el documental, sobre cómo se convirtió en una campeona de las hojas de cálculo y sobre su visita a Australia en estos días. Muy buenas tardes, Carmina, y bienvenida a Australia en Español.
Hola, mucho gusto. Muy, muy feliz de estar aquí.
Tengo entendido que aparte de ser una campeona de las hojas de Excel, estás estudiando ingeniería mecatrónica, vives en Ciudad de Guatemala, eres muy competitiva, pero no te gustan los deportes. Cuéntanos un poco más acerca de tu vida y de las cosas que te apasionan.
Pues la verdad que me considero una persona, como bien lo dijiste, competitiva. Me gusta todo lo que tiene que ver con, pues al final con la gente y pues como que me da un poquito más de motivación cuando es algo competitivo y pues como que dar lo mejor de mí en todo momento. Me encantan lo que son los números, matemáticas y todo eso que está relacionado como al área científica. Me gusta muchísimo. Química no mucho, pero eso sí, ahí me cuesta, pero pues me gusta todo el área científica. Área artística también me gusta mucho, pues lo que es pintar, dibujar. No soy muy buena en eso, pero pues me gusta bastante el área de deportes y cero, no me gusta nada y no se me da en lo absoluto. Pero pues la verdad que tal vez puede ser algún talento que tenga ahí escondido, porque como me pasó en el área de Excel, yo sí creía que no era muy buena y por alguna razón u otra se me pues dio la oportunidad de participar en esto que fue la competencia aquí nacional. Y pues me di cuenta que, o sea, sí me gusta mucho Excel y me gusta todo lo que se puede hacer en eso. Entonces, ese área, pues fue un talento que no sabía que tenía. Y pues hasta hace no mucho fue que lo descubrí. Pues gracias a mi familia, a mis amigos, porque pues también soy una persona muy familiar y me gusta estar muy como que involucrada con todo lo de mi familia. Entonces, eso es como que con el apoyo de mi familia sí he podido ir descubriendo algunos talentos que pues no me imaginaba.
Como persona tan joven, ¿cómo te relacionas con las nuevas tecnologías y qué tan importantes son en tu vida?
La verdad que sí es, o sea, siento que la tecnología es algo muy importante hoy en día, como bien lo sabemos todos. Entonces, pues la verdad que sí me gusta bastante todo el área de tecnología, por eso es que, o sea, elegí la carrera que estoy estudiando, que es el área de ingeniería mecatrónica. Me gusta mucho lo que son los robots, la tecnología y pues todo lo que pueda pues ser una ayuda tanto al país como al mundo, pues eso me gusta bastante y pues siento que la tecnología pues ayuda mucho en eso.
Muchas personas en Australia todavía no han visto el documental Spreadsheet Champions y de hecho nunca han oído hablar del Campeonato Mundial de Microsoft Excel. Cuéntanos un poco sobre esta competencia.
Yo tampoco había escuchado mucho de esta competencia antes de haber participado en ella. Y el momento de estar ahí sí es así súper extraño, una sensación muy rara, porque todos tienen muchos nervios y todos quieren dar lo mejor de ellos, tal y como que si fuera unas olimpiadas de deporte, las olimpiadas que hacen cada 4 años y que todos están así súper ansiosos. Es algo así en el área pues de Microsoft y la verdad que es muy raro explicarlo porque no sé explicarlo muy bien. Pero el hecho de tener ahí Excel enfrente y pues tener que dar tus mejores habilidades que tengas. Es muy raro, pero una experiencia muy bonita que no cambiaría por nada.
Entonces, para poder entender un poco más acerca de tu especialidad, ¿qué es lo que se necesita para que una persona se pueda destacar en este campo?
Tienes que, o sea, saber mucho de las herramientas que tiene Excel, que está muy como que encasillada la idea de que Excel solo son unas celdas con números y fórmulas y que solo se puede hacer eso, pero se tiene que saber todo lo que se puede hacer ahí, que son mil cosas que se pueden hacer, tanto como que buscar, o sea, todas las pequeñas funciones que tiene más allá de las fórmulas, las tablas, las gráficas, todo eso, conocerlo bastante bien y pues saberlo como que si ya fuera parte de ti. Y pues sí, dar lo mejor de uno en enseñar que pues uno sí conoce su herramienta.
¿Y cómo describirías tu experiencia en esta competencia internacional que fue captada para ser parte del documental Spreadsheet Champions?
La verdad que al principio no lo voy a negar, sí estaba bastante nerviosa con pues saber que una cámara me iba a estar siguiendo por todos lados y pues al estar en la competencia sí sentía los nervios, no solo de la competencia como tal, sino pues también de pues el documental. Y al final pues soy una chica y pues me quería ver bien en todos momentos y con mi cara de estrés pues no puedo decir que estaba la mejor, entonces esos nervios también estaban un poquito ahí. Pero al final, pues me gustó bastante. De chiquita siempre quise ser youtuber. Entonces, como que eso fue un poquito, como que me ayudó el saber que, pues, algo que me gustaba tanto de chiquita, como que ahorita se pudo hacer un poquito realidad con la cámara y pues enseñar un poquito, pues, de mi personalidad.
Ahora, ¿cómo te convertiste en una experta en Excel? ¿Y qué necesitas para ser una campeona? Me imagino que hubo algo de obsesión con Excel en algún momento de tu vida.
Sí, eso no lo puedo negar. La verdad que cuando algo me gusta o algo así, pues me obsesiono bastante y se vuelve uno de mis hobbies. Entonces, desde que, pues la verdad que no estaba muy segura de participar en las, pues en la competencia nacional, toda mi familia pues me apoyó y me dijo, sí, dale, tú puedes hacerlo. Y desde el momento en que quedé campeona nacional, ahí pues sí puedo decir que me obsesioné un poquito más porque pues quería dar lo mejor de mí, quería conocer todo pues más allá de lo que se ve en una pantalla al abrir Excel, sino pues todo lo que tiene, todas las funciones backstage y todo lo que pues se puede realizar en esta aplicación. Entonces sí me obsesioné bastante, la verdad, y pues simplemente con pues tener astucia y las ganas de pues conocerlo, se pueden dar cuenta que es una herramienta muy bonita y pues muy versátil.
Este documental fue descrito como un film lleno de suspenso y a su vez conmovedor. Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías este documental? Que tenemos que aclarar, es en inglés, aunque vos hablas perfecto español.
Sí, el documental es en inglés porque pues al final es un idioma que nos une a la mayoría que estábamos ahí concursando y pues la verdad que lograron capturar bastante bien nuestras emociones, todos los nervios que se sufrían dentro de pues el cuarto donde estábamos compitiendo todos, se ve todos los nervios, todas las emociones que teníamos todos y la verdad que sí lograron capturar esa parte de suspenso, como bien lo dices, que pues no se sabía quién iba a quedar, qué iba a pasar con los resultados, que no se sabe muy bien y era como que hasta yo que participé ahí en la competencia al ver ese documental, hasta yo me llenaba las emociones que ya había vivido antes y era revivirlo otra vez.
Claro, porque eres la única guatemalteca en el documental. El resto de los jóvenes que compiten provienen de otros países. ¿Cómo fue esa experiencia?
A mí me gusta socializar, aunque la verdad que sí me cuesta un poquito. Entonces, pues fue bonito como que una buena manera de socializar con ellos y conectar con muchos de los que estábamos ahí, que pues son de distintos lugares, tanto como pues Grecia, Estados Unidos, si no estoy mal también Filipinas, y también pues Australia. Y pues como que algo nos conectaba a todos, que era pues esto de Excel y pues el documental también. Y no sé, fue una manera muy bonita de pues conectar con muchas personas también, pues tanto fuera el documental como dentro de este. Pues es algo que nos unía a todos y pues conocí a muchas personas muy bonitas que pues lograron hacer esta experiencia pues muy increíble.
Finalmente, Carmina, en pocos días vas a estar en Australia. Vienes de visita a esta parte del mundo. ¿Cuáles son tus planes y qué esperas compartir con las audiencias australianas?
No voy a negar que un poquito nerviosa estoy de pues todo esto, pues esta situación y experiencia, pero la verdad que me gustaría conectar con pues todos los que pues estuvimos en el documental y todos los que pues van a disfrutar de pues verlo y pues no sé, convivir con ellos y pues compartir la experiencia que pues se tuvo y tal vez la gente se anime a también a participar a este tipo de actividades y que tal vez ellos no sepan que tienen pues algún talento ahí oculto como me pasó a mí con Excel, pero pues que se tiren al agua y que prueben todo lo que puedan probar y todas las oportunidades que haya.
Carmina, muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio desde Ciudad de Guatemala. Mucha suerte y felicitaciones por tu trabajo en este documental Spreadsheet Champions, que se estrena en pocos días en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, que comienza esta semana.
Muchísimas gracias y gracias por pues darme la oportunidad de compartir esto.
Estás escuchando SBS en Español.
Hablemos de fútbol. Y en SBS Audio llegamos al tiempo de los deportes con Hablemos de Fútbol. A continuación, invitamos a nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchas gracias, Marcia. Y ya llegamos a Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y ya entrando en esta recta final antes de que comiencen las ligas europeas y todo lo que se está también cambiando en términos de jugadores, el mercado se está cerrando, ya prácticamente los grandes equipos como el Real Madrid y el Barça cerraron, aunque ya se considera que el Real Madrid fue el que gastó más en esta pretemporada, y también se están jugando algunos partidos amistosos con miras también a empezar esta temporada. ¿Qué nos puedes contar de esta recta final, Sergio?
Sí, efectivamente, Carlos, todo ya está listo. El Real Madrid con algunos problemas de calendario, porque en realidad se viene quejando bastante y con razón, después de bastantes dudas que siempre hay con respecto a los favores que recibe el Real Madrid. En este caso, yo creo que es todo lo contrario, porque está muy enfrentado su presidente Florentino Pérez a la Liga Española, al presidente de la Liga Javier Tebas. Entonces la Liga no le ha permitido al Real Madrid tener más tiempo de preparación para esta Liga, ¿no? Es un Real Madrid que llega con 15 días nada más de preparación, cuando en realidad el sentido común indica, aunque no sea una regla escrita, de 3 semanas mínimo de preparación para la siguiente temporada, para el siguiente, la siguiente Liga. El Real Madrid jugó por última vez casi a mitad de julio por el Mundial de Clubes, ha quedado eliminado en semifinales en aquella goleada dolorosa frente al PSG, pero solamente ha tenido tiempo para 3 semanas de vacaciones y 2 semanas nada más de preparación. Muy poco tiempo, de hecho, un solo partido amistoso en Austria que jugará en unos pocos días y nada más. Después ya comenzará la Liga muy rápidamente como local un martes, eso sí, martes 19 de agosto frente a los Osasuna, martes por la noche en el Bernabéu, pero realmente no viene con mucha preparación. El Atlético de Madrid no está muy distinto al Real Madrid, apenas unos días más porque regresó antes de las vacaciones, pero tampoco ha tenido muchas posibilidades. Ha perdido, de hecho, su único partido que ha jugado frente al Oporto, en un homenaje que también se hizo en este caso en el partido este, pero bueno, o sea, salvo por este homenaje que se hizo, el Atlético de Madrid no jugó ningún otro partido más, el único partido ha sido este. Así que bueno, con este único partido que perdió 1-0 y con muchos fichajes, el Atlético de Madrid es un acertijo también en su primer partido que lo va a jugar frente al Español en Barcelona como visitante, y el Fútbol Club Barcelona sí que viene sacando seguramente partido de esta situación de los otros dos grandes que vienen con poco tiempo de preparación, porque al no haber jugado el Mundial de Clubes ha tenido más tiempo para una buena pretemporada y para una buena preparación con Hansi Flick, pero claro, muchos desaconsejan este tipo de giras como hizo el Barcelona por Asia, jugando partidos en Japón, además con mucha polémica porque no recibía el dinero hasta último momento para esa gira, finalmente sí lo consiguió, y viajó para jugar en Japón y en Corea del Sur, partidos en los que en las dos oportunidades goleó, marcó 7 goles en un partido, 5 en el otro, así que bueno, el Barcelona llega bien al debut frente al Mallorca como visitante en la primera jornada, así que vamos a ver qué ocurre. Muchos fichajes por el lado del Atlético, no tantos en el Real Madrid, pero sí importantes, y por el lado del FC Barcelona, bastantes problemas también con la inscripción de los jugadores por este eterno problema que tiene Joan Laporta y su comisión directiva con el Fair Play. Luego tenemos la Premier League también, Carlos, que es un torneo que va a comenzar justo en el mismo fin de semana que el de la Liga Española, es decir, el 16 y el 17 de agosto, en apenas 2 fines de semana, también ahí con algunos equipos que han hecho inversiones fuertísimas, especialmente estamos hablando del Liverpool, ¿no? El Liverpool gastó lo que nunca, más de 300 millones de euros en jugadores, con el énfasis en Florian Wirtz, pero también Frimpong, dos grandes jugadores que han sido fundamentales en estos años en el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Liverpool va a debutar frente al Bournemouth, Liverpool es el campeón de la liga pasada, vamos a tener un duelo en Aston Villa y Newcastle muy fuerte, Newcastle envuelto en la situación de Isak, el centro delantero sueco que ha sido impactante el año pasado en goles, pero que se quiere marchar justamente a Liverpool y todavía no se sabe qué va a pasar. Wolverhampton va a recibir a Manchester City en otros partidos. Vamos a ver qué pasa con este City que se ha renovado por 2 veces en la temporada pasada y hasta ahora no ha tenido resultados esperados, ni siquiera el Mundial de Clubes en el que fue eliminado por el equipo Al Hilal. Chelsea, el campeón del mundo, ahora hay que decirlo así, parece mentira, pero Chelsea va a enfrentar al Crystal Palace, que ha ganado la FA Cup la temporada pasada. Y un clásico realmente muy importante para comenzar, muy muy fuerte este comienzo, entre un Manchester United que es un acertijo total porque no ha renovado demasiado a su equipo, pues no haber andado bien la temporada pasada y haber perdido la final de Europa League frente al Arsenal. Así que hay que decir que estas dos ligas son las más importantes, pero también en la semana siguiente va a comenzar la Bundesliga, el mismo fin de semana que España e Inglaterra va a comenzar la Ligue 1, que es la liga francesa, y la primera liga va a comenzar este fin de semana, es la Eredivisie, la liga neerlandesa, al igual que la primera liga de Portugal. Así que aquí tenemos lo más importante de las ligas europeas.
Bueno, y continuando un poco con lo que sucede y volviendo a hablar de la liga, hay una situación bastante delicada con el portero del Barcelona, Ter Stegen, y que no quiere que el equipo pase a la liga su récord médico después de la operación que tuvo en su espalda.
Sí, así es, Carlos. Bueno, esta es una situación que ya viene de la temporada pasada con Marc Ter Stegen, el arquero alemán que ha marcado una etapa en el Barcelona, porque por una década ha sido titular indiscutido, además, un gran arquero que además, qué mala suerte Ter Stegen, porque en el momento en que Manuel Neuer, después de tanto tiempo que lo venía postergando en la titularidad de la selección alemana, anuncia su retiro de la selección alemana, Ter Stegen, que bien podía quedar tranquilamente como titular, ha tenido problemas en la rodilla en la temporada pasada y ha estado fuera de la temporada prácticamente, casi toda la temporada fuera del equipo de Barcelona, y cuando ahora volvía ha tenido otra vez problemas lumbares. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? El Barcelona no ve mal esta situación y una operación que acaba de tener Ter Stegen por los problemas lumbares, porque el reglamento de la liga dice que si un jugador no está 4 meses en activo, puede fichar el Barcelona a otro jugador en su reemplazo. Y claro, el Barcelona fichó a un gran arquero, quizá el mejor de la temporada pasada de la liga, que es John García del Español, de su rival de ciudad, del Español, ha fichado a John García, sí que continúa el polaco Szczesny en la portería, que ha tenido una muy buena actuación la temporada pasada, y todavía tiene Iñaki Peña, al que el técnico Hansi Flick le ha dicho que no lo tiene en los planes, pero todavía no ha salido. Entonces, con 4 arqueros que tiene Barcelona, la idea del club era que Ter Stegen estuviera justamente 4 meses o más afuera para poder fichar a estos jugadores, porque como tiene estos problemas de fair play, no puede fichar si no queda fuera alguno de los jugadores con problemas técnicos o problemas médicos. Ya le pasó antes esto mismo con otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Araujo o otros casos más que permitieron fichajes como el de Dani Olmo o el Íñigo Martínez, por ejemplo, que estaban contratados y no podían ser fichados. Ahora le pasa lo mismo con Ter Stegen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Ter Stegen está en una especie de rebeldía, por la cual no acepta estar afuera tanto tiempo y quiere volver antes. Entonces, claro, al volver antes, lo que hace es bloquear el fichaje de alguno de estos arqueros, especialmente de Joan García, que es el nuevo. Entonces, hay mucho enfado en el Barcelona por esta actuación de Ter Stegen, por lo que está haciendo, porque además, Carlos, Ter Stegen es el capitán del equipo, el primer capitán del Barcelona. Por lo tanto, le quieren quitar la cinta de capitán, quieren enviar a la Liga un informe médico diciendo que la recuperación de Ter Stegen llevará de 4 a 5 meses. Y Ter Stegen, qué cosa rara, ¿no? Carlos dijo inmediatamente, cosa que ningún jugador hace, que su recuperación demandará 3 meses. Nadie nunca, que no sea médico, dice cuánto demandará una recuperación, pero Ter Stegen lo dijo para que no sean 4 meses, para que sea menos, para tener que volver y que el Barcelona no pueda fichar a John García. Así que hay una situación ahí bastante, bastante extraña, bastante rebelde, pero se dice que todo este enfado de Ter Stegen viene porque en la última jornada de la liga pasada, una liga de 38 jornadas, en la última no jugó Ter Stegen, que se había recuperado ya hacía 3-4 partidos, y sí, en cambio, Hansi Flick puso en el arco Iñaki Peña, porque como había perdido la titularidad con Szczesny, casi no había jugado. Entonces, al no jugar Ter Stegen, le faltaba un partido, qué cosa extraña, pero un partido solo para totalizar el 60% de los partidos posibles, estando en condiciones, y se perdió de cobrar 3,5 millones de euros. Entonces, ahí viene el enfado de Ter Stegen, que por eso dice que se va a recuperar en 3 meses, cuando el Barcelona pretende entre 4 y 5, y va a elevar ese informe a la Liga. O sea que lo que está pasando ahora es que se abrió un expediente del Barcelona a Ter Stegen por negarse a firmar este veredicto final médico acerca de la recuperación. Realmente un tema bastante, bastante complicado.
Bueno, vamos a ver qué sucede también en este capítulo. Y ahora nos enfocamos en Sudamérica y específicamente en Brasil, porque Neymar continúa jugando y tratando de mostrar que está listo para volver a la selección, y más este fin de semana que marcó 2 goles con el Santos.
Sí, así es, Carlos. Hizo un doblete justamente ante un equipo de los más débiles, quizás como es Juventud, pero bueno, finalmente hizo un doblete, un gol de ellos fue de penal y una asistencia también, pero lo importante es que justo están observándolo en la tribuna del Morumbí, del estadio donde el Santos jugaba como local, parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, que justamente acaba de asumir en la selección brasileña. Así que con este partido, no solamente el Santos salió de la zona del descenso, sino que además muestra una cierta continuidad que había perdido Neymar en el tiempo. Hacía mucho que no marcaba 2 goles en un partido. Y entonces, bueno, aprovechando que están el coordinador ejecutivo de la selección, Rodrigo Caetano, y el ex defensor Juan, que es el gerente técnico, Neymar hizo un muy buen partido, salió aplaudido, más allá de que, como siempre, discutió con algunos rivales, sacaron tarjeta amarilla porque eso parece que no lo puede evitar, pero de cualquier manera está en carrera, se dice, para que vuelva a ser convocado para los 2 partidos finales de la selección brasileña en esta clasificación al Mundial 2026, que ya consiguió el objetivo porque Brasil ya está clasificado, pero de cualquier manera tiene el 5 de septiembre el partido frente a Chile en el Maracaná, Chile que ya está eliminado del Mundial, y el 10 de septiembre ante otros equipos prácticamente eliminados, que es Bolivia en el Alto, en la altura. Hay que ver si Neymar está para jugar ese partido, pero está la expectativa de que vuelva a ser convocado.
Y ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un abrazo y hasta la próxima.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.